Pero bueno, no, nada, aquí aprovechando que mi familia no está, aquí está el silencio por primera vez en nuestra casa, es glorioso.
Es glorioso.
Y te digo, jamás había estado un fin de semana con silencio o paz.
¿En serio?
Sí, aprovechando con mi gato. Sí, es que siempre vamos a, bueno, no siempre, es algo que se empieza a hacer, que vamos a la casa de mi familia, y esa vez dije, no.
Normal.
Obviamente quería que fuera.
Fíjate que en mi casa también es bien como que normal que nunca haya silencio. ¿Por qué? Porque es que en mi casa siempre hay la casa que estoy ahorita.
¿Pero qué es lo que hay? ¿Gritadera o solo platican mucho?
Simplemente, escucha lo que te quiero decir. En mi casa no solamente es una casa normal, que vos decís, una puta casa. Nope. Es también donde fucking trabaja mi papá. Mi papá tiene una empresa de purificación de agua. Entonces vas a escuchar maquinaria a lo pendejo todo el rato, todo el tiempo. Entonces como que ni agradezco estos pequeños momentos en los cuales nadie está en la casa. Por eso es cuando estoy en mi casita, tranquilito de la vida, y esto no es un problema que yo tengo.
Ajá. También lo opuesto, me imagino.
Se podría decir que sí, lo opuesto.
El momento en el cual literalmente el silencio duele a los oídos.
Realmente. Sí. Pero, no sé. Normalmente hay que buscar qué hacer. Siempre, la mayoría del tiempo es de buscar qué hacer. Por el hecho de que, wow, salimos, y voy a comer y voy a salir a lo que coño sea. Pero adivina quién está en cuarentena y no puede salir porque así es la vida. Sí.
Mitad de Honduras. Creo que todo. Debería estar todo Honduras, pero yo no sabré. Llegas a escuchar que estás siguiendo los guidelines de cuarentena y todo eso.
Sí.
Ajá, es que exacto, yo no, pero honestamente, lo dudo. Sí. Solo te limitas a un petit.
Es que bien, ¿cómo te digo? Es bien complicado. Es que mira, ¿cómo te digo? Yo ahorita donde estoy, cerca a un cerro. Entonces, y al cerro es como que nadie va al cerro, porque simplemente nadie va. Entonces lo que hago algunas veces, cuando estaba mi hermano aquí, porque ahorita ya no está, lo que íbamos a hacer con él era de que nos íbamos caminando súper temprano, 4, 5, 6 de la mañana, nos íbamos caminando, y nos íbamos a aquí. Hay un, no sé cómo se llama, pero yendo al Cuzuco, no sé si sabes dónde está el Cuzuco. El Cuzuco es un parque nacional de Honduras. Entonces, yendo para ese parque, hay un montón de casetas como de miradores, tipo firewatches. Entonces,
okay.
Sí, es súper bonito. No sé si has visto las fotos que he subido a Instagram. Entonces,
fíjate que, sí.
Ok, donde salgo poniendo caras todo tontito. Bueno, ahí esa es la vista que vas a tener desde ahí, porque es súper largo, es súper alto.
Qué cool.
Pero es súper bonito. La vez pasada fui en bicicleta y no sé si te conté, pero me arrepiento, sin mentirte, me arrepiento de ir en bicicleta. Por el hecho de que, bueno, es que es un subiendo una montaña es como que normalmente siempre es arriba, ¿verdad? Pero este es un cerro, entonces hay una carretera que los carros como 4x4 pueden pasar por ahí. Y déjame decirte que, ay Dios mío, déjame decirte de que hay como subidas y bajadas, ¿verdad? Y adivina quién se fue en bicicleta, y el rebote de la fucking silla de la bicicleta rebotaba como que...
¡Ouch!
Y me dolió, y me dolió. Ouch. Quedé con dolor 2 días, no me podía sentar. Me dolía,
sí, no es,
me dolía hasta el alma. Entonces, es que ya, normalmente siempre voy caminando, pero... Y esta vez fue en bicicleta. Entonces no vuelvo a ir en bicicleta. Bonita experiencia, déjame decirte, pero no vuelvo a ir en bicicleta. Sí, no lo vale. ¿Y vos algo que has hecho en la cuarentena?
No.
¿Algo en particular?
¿Qué he hecho en la cuarentena? Creo que he estado más preocupada, en el sentido de que he estado más... He tenido responsabilidades, pero no es como que he podido hacer las cosas que quiero, solo las cosas que tengo que hacer. Eso tiene sentido. Aunque... Creo que me he enfocado en arreglar mi cuarto, suena un poquito aburrido, pero
realmente
no he hecho nada.
No, realmente te entiendo perfectamente, por el hecho de que Llega un punto en el cual no estás haciendo nada y te sentís inservible y decís, puta, tengo que hacer algo. Entonces, yo también he hecho lo mismo con el cuarto, ahorita donde estoy. He hecho un... Le di vueltas al cuarto, ahora parece cuarto y no almacén, así te digo.
Puchica, ¿no? Pero eso, bueno, literal, si vas a estar en ese cuarto por más tiempo, que tenés que como que irte cómodo en ese.
Técnicamente sí, pero...
Llegas a un punto en el cual haces todo, casi todo, tenés que hacer todo en el cuarto, más que todo si vivís en una familia grande. Cuarto es tu santuario, no tenés otro lugar donde hay privacidad.
Realmente sí. Aunque realmente no sé si me conoces, pero me paso cambiando de lugarcito a cada rato.
Ajá.
Entonces,
la verdad, entonces, es lo mejor.
Es que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, sus pros es de que rara vez te vas a aburrir de ver las mismas cuatro paredes, porque nunca van a ser las mismas cuatro paredes. Van a ser cuatro paredes diferentes, ¿verdad? Pero lo malo es de que como no estás estable en un lugar, entonces es como que te cuesta adaptarte al lugar. Por ejemplo, acostumbrarte a wow. Ahora, ya no, por ejemplo, yo que tomo el bus de la universidad, cuando voy a la universidad, digo, ok, ya no me tengo que fucking parar en este lugar, tengo que pararme ahora en este otro lugar, porque me queda más cerca, o porque, no sé, X razones, ¿verdad? Entonces, eso cuesta. Después, el área alrededor, ¿qué carajo está alrededor tuyo? Eso es otra cosa que cuesta. Y puedes adaptarse al lugar, sentirte cómodo, sentirte como que, hey, no estoy en una casa particular, sino que estoy en mi hogar, en mi casita.
Ajá.
Entonces, sí.
La verdad, el estar en un poquito encerrado.
Aunque ahorita no hay de otra, ahorita no hay de otra.
Cuando pongo a trabajar seguidas, quedas... como que ya se te va un poquito el alma de estar en el mismo lugar.
Realmente sí.
Pero no sé, tal vez es porque yo literalmente paso literal sentada trabajando las 8 horas, ¿verdad? Pero también me imagino que es por el dolor que tengo el de espalda. Ocupo cambiar de lugar de vez en cuando, caminar y todas esas cosas.
Pregunta, ¿dónde trabajas sentada? ¿Qué tan cómodo es? O sea, mínimo tenés una silla.
¡Horrible! ¡Horrible!
¿En serio? Lo que creo yo es que no debería de ser más en sí cambiar de el lugar completo, sino que esa área que pasas más tiempo, darle más enfoque. Cómprate una silla más cómoda, yo qué sé, un escritorio más bonito.
Ok, eso es lo que voy. Mira. Ok, so yo tenía una silla y esa silla era muy buena. El problema es que mi escritorio, entre comillas, no era un escritorio. Yo lo volví a un escritorio porque eran gavetas antes. Y, bueno, no hay más espacio en mi cuarto. Uh-huh. Tenía que... O sea, no había otro lugar donde ponerlo. Entonces dije yo, bueno, voy a quitar la gaveta, voy a tener espacio a donde poner los pies. Uh-huh. Y con la silla todo bien. Pero de la nada mi mamá le dijo a mi papá, ¿por qué le diste esa silla tan bonita? Yo ocupo una silla. Uh-huh. Y me quitaron la silla y me dieron una bien chasta. Entonces dije yo, está bien, con tal pueda poner mi espalda en algo, creo que va a estar bien.
Nah.
Bueno, digamos que mis medidas tampoco eran muy correctas. Mis pies no caben en lo absoluto. So, y mi computadora no cabe tampoco en lo absoluto. Entonces, no es cómodo.
Creo que sí, estoy observando.
Es un poco doloroso.
En la forma que estás describiendo ahorita tu espacio, pues no me parece muy cómodo. Al principio de la cuarentena, que es donde más la gente se ponía histérica, o sea, ahorita la gente se ha estado calmando, pero al principio de la cuarentena, cuando no ibas a ver ninguna sola alma en la calle, mi papá me dijo, hey, en el carro, sin salir del carro, salgamos un poco porque ya no aguantamos estar encerrados, ¿verdad? Y mi mamá dijo, yo me quedo en la casa, no quiero salir. Entonces, ok, entonces mi hermano menor, yo, que son los que estamos ahorita en la casa, y mi papá, nos vamos. Salimos en un carro ahí sin salir con las personas arriba y nos vamos por estas carreteras que jamás, dice mi papi que tiene alrededor de 40 o 50 años de no pasar por esas calles. Entonces nos vamos ahí y según él conoce, ¿verdad? Pero yo sé por dentro que el tipo no sabía dónde carajo estábamos yendo. Entonces como que avanza y llega al punto en la cual dice, ok, ya no sé por dónde vamos. Entonces, Eduardo, sácate el mapa. Entonces entro a Google Maps, ¿verdad? Y miro que hay un pequeño pueblito, bien pequeño, muy cerca, hay un parque, y digo, hay un parque, entonces paremos un poco en el parque, estamos como 45 minutos sentados en un puto asiento de un carro, entonces como que, no sé, estiremos las piernas un rato. Y vamos a este pueblecito, ¿verdad? Y este pueblo es como que nada estuviera pasando. Hay un pijazo de gente fuera caminando a lo normal. Hay gente en la calle, hay niños jugando pelota. Y yo, ok, ¿qué pedo? ¿Dónde carajo estamos? ¿Qué pedo?
La verdad es loco, es extremadamente loco.
Entonces me da risa de que estábamos ahí, todo tranqui, y pues... salimos, ¿verdad? Vamos a este parque, en el parque hay una pulpería, en la pulpería compramos churros, compramos frescos. Te juro de que parece como si nada estuviera pasando. Y yo como que agarro, yo con mascarilla, ¿verdad? Y mi hermanito, que se llama...
Sí,
no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero mi hermanito con mascarilla, mi papá con mascarilla, estábamos sentados en el parque, en una banquita, comiendo churros, tomando un fresco. Y había tanta gente pasando, este parque estaba full lleno. Y yo... ¿qué está pasando aquí? Es como si no hubiera ningún problema en el mundo. Y yo quedé sorprendido por la cantidad de gente que está. O sea, no exagero cuando te digo, no parece que no hubiera ningún problema en el mundo. Y todo el mundo quedó como que, what the fuck. O sea, me dan ganas de mudarme aquí, porque sin mentirte, no hay ningún problema en este lugar. Y está tan alejado, pero tan alejado de las ciudades, que yo digo que no es paja, no tienen toda la razón de estar todo tranquilo.
¿Pero te da miedito?
Me da miedito aún, obviamente, pero estamos hablando de como una semana o dos semanas ya metidas en la cuarentena, cuando decían, hey, no salgan, pero no era ley, o sea, solo te decían, no salgan, y todo el mundo salía. Cuando hacían los chistes...
Sí, se creía todo.
Sí, cuando todo el mundo hacía los chistes de vamos a la playa. Entonces...
No, la verdad, todo está loco, pero mientras más miro las medias sociales de mis familiares en los Estados Unidos, quedas como que por lo menos, no, o sea, sí hay gente que está pasándose la línea aquí, pero hay gente cuyo, tienen mayores razones, ignorancia y al mismo tiempo también está la necesidad.
Sí.
Pero hay tanta gente que en buenas posiciones de vida, es pura ignorancia... willing, no sé cómo se diría en español. Tú sabes que ellos están conscientes, pero les vale.
Sí.
Tengo un primo que le pegó el COVID y él fue a un concierto y cosas así. Yo creo como que, ¿por qué?
What the fuck?
Why would you do that? No entiendo. ¿Cómo no te preocupas por nadie?
Es complicado realmente, porque cada quien tiene su diferente pensamiento y pues yo solo me preocupo por mí, me preocupo por la gente que quiero y la gente cerca de mí, ¿verdad? Que mi papá, mi hermano, mi mamá, mi otro hermano, etcétera, etcétera. Ya de ahí es, por ejemplo, a mis amigos, pero no sé si te has dado cuenta de que últimamente no he tenido mucha conexión, mucha comunicación con mis amigos. Y he estado encerrado, sin exagerar. De estos últimos 3-4 meses, he salido probablemente una vez cada mes para comprar comida. Y aparte, tal vez irme como en las afuera de mi casa, como que en la acera de mi casa afuera, sentarme ahí a ver la calle, porque por alguna razón a pesar de no estar afuera como que súper afuera, pero soy lo suficientemente afuera como para decir, wow, qué rico estar afuera.
Aire libre.
Te lo juro.
Es necesario. Yo si no fuera porque tengo la colonia cerrada y podía salir, solo que aún así hay miedito. Desde que vino el primer caso a la colonia, todos están paranoicos. Pero hay gente que, como te digo, hay gente que...
Sí.
Sin nada.
Por ejemplo...
Así que yo tenía que sacar a caminar a mi perra. Y hay gente que le vale, literal, anda a los niños ahí cosiendo en todas partes. Sí, uno no sabe cómo decirle, aleja a su infante de mí.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí en Cofradía, al principio, cerraron Cofradía. Y... estaban en constante chequeo todo el mundo, y hubo como que un mes y medio en la cual el coronavirus ya había pegado bien feo en San Pedro y no había ningún caso aquí. Y nosotros estábamos como que, wow, qué macizo eso, o sea, qué macizo. O sea, nosotros somos inmunes a todo este macané y vergueo. Y como que aún habían cosas abiertas, ¿verdad? Pero no era como ese abierto, por ejemplo, en San Pedro me di cuenta de que los supermercados estaban... super mamados de gente cuando se abrían, porque todo el mundo tenía esa de what the fuck, nos vamos a agarrar toda la comida antes que vaya. Pero aquí hay un supermercado, ¿verdad? Hay un supermercado y todo tranquilo. y súper tranquilo. Y ahí fue cuando dije, ok, me vengo para acá. O sea, me tengo que quedar aquí. Y mi hermano mayor, que también vive en otro lugar, ahí en San Pedro, o sea, también se vino. Estuvimos aquí porque, número uno, es bien difícil, bien difícil estar, como te digo, si querés ir al banco, no tenés que esperar esas vergas de fila. Si querés ir al supermercado, tenés que esperar 1000 años. Porque todo estás, y cuando llegues, es muy probable que las cosas no estén, y de que las farmacias no haya absolutamente nada. O sea, este es un pueblito bien abastecido. Y yo quedé como que, oh shit.
Ah, vaya.
Entonces yo quedé como que, no, hombre. Entonces, todos nos quedamos de acuerdo de que nos íbamos a venir a la casa de nuestro papá. De aquí, a la casa de mi papá y mi mamá. Y.
Sí, está bueno.
Porque, número uno, casi todo el mundo vive solo, ¿verdad? Todo el mundo ahí vive solo. Entonces, y también es como que nadie quiere estar solo. Y peor ahorita que estamos solos, ¿verdad? Pero normalmente siempre salimos. Ahorita no podemos salir. Entonces es como que reunámonos todos en la casa más grande, que es la casa de mi papá, ¿verdad? Aquí cabemos todos. Pero no incómodamente, pero cabemos todos, ¿verdad? Ahí hay internet lo suficiente como para varias personas. Ahí estamos bien, estamos bien. Entonces aquí nos subimos aquí. Ya... desde que se calmó, ya todo el mundo regresó, excepto yo, que aquí sigo.
¿Qué es de ahí?
Sigo aquí sentado en el mismo cuarto, en la misma cama, inventando qué hacer, porque llega el punto en el aburrimiento que creo que jamás en mi vida he llegado a tan punto de aburrimiento. Creo. En la cual he dicho, no tengo absolutamente nada que hacer y tengo tantas energías de hacer algo. Mira, hay un aquí en la casa le decimos cuarto del medio porque está en medio de la casa, pero es un cuarto como almacén. Mira, entre todos, como no teníamos nadie, tenía nada que hacer, entre todos nos pusimos a organizar ese cuarto.
Wow.
Arreglamos la casa, arreglamos como esas veces que las arreglas cuando viene el presidente a tu casa, las arreglamos así todos los días porque no tenemos nada que hacer. Llega un punto, ahorita estoy en clase, ¿verdad? Y ahorita exactamente no, ¿verdad? Pero me refiero a en clase de lunes a viernes. Y cuando termino mi primera clase, que es a las 12, ya estoy libre, quedo yo como que, wow, ¿y ahora qué? Y la única motivación que tengo de lunes a jueves es, ok, falta una clase que empieza a las 6 de la noche. Entonces tengo una cosa más que hacer, ¿verdad? Pero los viernes, que no tengo esa clase, cuando termina la primera clase se siente tan vacío. Me siento tan vacío, siento como que ya terminé todo y ni siquiera es PM. ¿Qué pedo?
Uchica, fíjate que no sé por qué específicamente, no sé qué razones la que dictaría eso, pero yo... bueno, si yo desde, no tengo, o sea, desde primaria... No me aburro, no sé por qué no he llegado al punto de aburrimiento y me da miedo llegar a ese punto alguna vez porque no sé qué voy a hacer. Y yo nunca me aburro, siendo que siempre es otra cosa que está en mi mente, o nunca es el sentimiento de aburrimiento, es más otro sentimiento.
Es que yo siento, es que el problema...
Tengo muchas cosas que sé que debería hacer.
Es que yo digo de que no es el problema, ¿verdad? Pero en tu caso... vos siempre te metes a proyectos, uno tras otro, y es como que en lo que haces vos, como que no tiene fin, ¿verdad? Tus proyectos, o sea, empezás uno, terminás, empezás el otro, terminás, y es la misma cosa, bueno, no es la misma cosa, vas aprendiendo cada vez, ¿verdad? Y haces cosas diferentes, pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, que vos dibujás, ¿verdad? Vos dibujás, y como que... no sé, simplemente siento que es que eso es macizo. O sea, eso es algo que yo miro como que, ¡ey, qué macizo! O sea, vos no te das una idea, o simplemente querés practicar, o querés hacer algo, un proyecto fuerte, o querés vos que tal vez... Si, yo no, o sea, yo quiero ver una animación tuya, pero al estilo cuando haces los dibujos así, como cuando tardás tres días en hacer un dibujo.
Y es horrible en el sentido de que... y por eso de vuelta lo mismo de aburrimiento. Creo que el problema es que yo siento que nunca tengo suficiente tiempo libre, porque siempre tengo otras responsabilidades. Entonces, tengo proyectos en los que estoy trabajando, ¿verdad? Pero animaciones grandes, hasta ahorita no he podido terminarlas porque me salen unos proyectos pequeños, digamos, cosas de la U, ¿verdad? Uno aprovecha, yo intento aprovecharte que los trabajos de la U también sean proyectos pequeños, entonces yo digo, bueno, a ponerle a esto. Y también, no sé, siento que es algo de cuando uno dibuja, no sé, problemas de artista, como digo, no, yo no sé. Entonces que quieres dibujar y quieres terminar algo y que no te tarde un mes. Y quieres resultados que por lo menos tarden una semana, ¿me entiendes? Es algo que puede darte frutos y que no te sientas tan amarrado o algo. Porque si tienes trabajos que duran tanto tiempo, terminas como sin poder ver avances, te sentís como que no estás haciendo nada.
Sí.
O miras el Instagram, por ejemplo, y miras que las otras personas están subiendo y quedas como que estoy trabajando también, solo que no puedo subirlo todavía.
Mira, es que yo no sé, va. Yo no soy una persona así, que tengo que subir algo para decir, wow, la gente está viendo mi progreso. Por ejemplo, yo lo que hago, así te lo digo, yo lo que hago es escribir música, ¿verdad? Estoy en mi cama, me acabo de despertar, ¿verdad? Y ya ha habido casos que me despierto y tengo este como que, este tonito de cierto sonido en mi mente, ¿verdad? Que se repite, así como que esto lo soñé y no sé dónde salió y se escucha macizo. Y paso como sin exagerar unos 2 días investigando cómo carajos puedo hacer ese sonido que tengo en mi mente. Entonces, no es como que, ok, cuando termino una y te voy a decir algo. Yo cuando escribo canciones, creo que jamás en mi vida he podido terminar una canción de 0 a 100%. Y he escrito música desde que tengo memoria, pero jamás en mi vida he agarrado una canción que he escrito, así como que, wow, esta canción, y darle el seguimiento necesario para llegar de 0% a 100%. Jamás en mi vida he hecho eso.
¿Qué sentís que te hace falta para llegar a ese 100%?
Ganas. Porque...
motivación.
Y no es eso, también es inspiración. Yo he empezado a escribir música en la U. En la U, entre medio de las clases, cuando todo el mundo tenía clases, menos yo. Y llevaba mi ukelele, entonces llevaba el ukelele y escribía como este poema largote y después trataba de decirlo en una manera que rimara y sonara bien y después trataba de darle un sonido así como con el ukelele para que, oh, wow, se escuche bien. Y siempre lo lograba, pero es como que lo más básico posible. Sin mentirte, es más, en vez de canción parecía poema cantado.
¿No es todas las canciones un poema cantado?
No. Tienen...
No supongo.
Ok, mira, te voy a decir esta es una idea que siempre he tenido y es el primer proyecto que voy a hacer en mi vida, quiero que sea así. Y si no lo es, okay, no voy a hacer nada. En la música...
¡Rayos!
Sí, ya sé, o sea, así de exagerado, tiene que ser mi proyecto, tiene que llenar mi expectativa. Y si no lo hace, nunca voy a hacerlo. Pero el intento siempre lo he hecho. Ok, la idea es hacer un proyecto completo. No importa que sea un álbum grande, un LP chiquito, un EP chiquito, a la verga. Quiero que sea un proyecto completo. Y que, no sé si alguna vez has visto o has escuchado un álbum conceptual.
No sé.
Bueno, ese...
no sé qué significa
eso. Un álbum conceptual es este álbum que tiene varias canciones adentro del álbum, pero todas tienen algo en común. Tal vez en algunos casos cuentan historias y que lo dividen como en capítulos y cada canción cuenta un pedacito de la historia.
Ah, sí, me encanta eso.
Ok, por ejemplo, a mí mis álbumes favoritos son The Logic y todos los álbumes de Logic, sin contar los mixtapes, ¿verdad? Porque los mixtapes solo son música random. La mayoría de los álbumes de Logic son historias que cuentan en diferentes, como que son historias bien contadas que los cuentan en pedacitos y cada canción es su pedacito. Entonces, eso me gusta. Eso quiero hacer un proyecto así. Quiero contar una
historia. Una vida fulfilling, me encanta.
Quiero hacer una historia. Ahora, después. No sé si alguna vez has escuchado Daft Punk. ¿Has escuchado Daft Punk?
Solo he escuchado algunas de las canciones.
Bueno, antes en el año pedo, ¿verdad? Cuando yo era un niño, de los que escuchaba Skrillex, así te lo digo, de los que escuchaba Skrillex, escuchaba también a Daft Punk. Y Daft Punk. Que hay un álbum que ellos tienen que se llama Alive 2007. Ese es un álbum que, si vos pones la primera, son 13 canciones, ahorita las estoy viendo. Dura 1 hora y 24 minutos el álbum completo. Si vos escuchas la primera canción y lo pones en orden hasta llegar a la última canción y cerras tus ojos, nunca te vas a dar cuenta dónde empieza la canción y dónde termina la canción. Vas a sentir que el proyecto es continuo.
Qué cool suena eso, me encanta.
Okay. Y después, esto lo vi en Daft Punk como en el año 2010, 2011, cuando escuchaba Skrillex y todo el rollo. No sé si esos son esos años, pero me refiero a que un montón. Y después, Jaden Smith, que es el hijo de Will Smith, ¿verdad? No sé si lo conoces. Sí. Sacó un álbum en el año 2017. Sacó un álbum que se llama Sire, que es el segundo nombre de él, Jaden Sire. Y las primeras 4 canciones son letras, que es B-L-U-E, que es Blue. Y si vos escuchás esas 4 canciones juntas, es el mismo concepto, es continuo. Pero lo que me agrada de estas 4 canciones en específico es de que son 4 géneros totalmente diferentes, pero que se combinan tan bien, y yo como que, oh shit, yo quiero hacer algo así. Entonces, esa clase, esa música, esos proyectos que son bien elaborados, que se concentran mucho en cómo se hicieron, cómo se hacen, inspiración, la historia completa. Por ejemplo, 21 Pilots. 21 Pilots hace álbumes y no cuentan la historia en las canciones, pero entre líneas, cada canción cuenta un pedacito de algo que ellos quieren decir.
Digo, con el nuevo álbum, eso me sorprendió en el sentido de que yo soy un sucker por los mundos. Era una historia con un mundo con su propio concepto.
Literalmente eso.
Y exacto. Y cuando me di cuenta que cuando me puse a ver lo del nuevo The Trench, el nuevo álbum, y como todo tenía una historia, como todas las historias contaban algo grande y el concepto tipo místico que tenía, me enamoré.
Eso me encanta.
Me encanta. Yo ya era fan, pero eso me revivió. Me gusta, solo no soy tan,
pero bueno, yo que soy bien metido al rollo de esas cosas, ¿verdad? Yo siempre he dicho, quiero hacer un proyecto, ¿verdad? Quiero hacer un proyecto completo que puedas escucharlo continuo y que no, y suene como una canción, solo que cortado en pedacitos pequeños. Quiero que toda la canción cuente una historia y quiero que sea bien elaborada, ¿verdad? Obviamente. Cosas que siempre he dicho que si hago una canción como que va a ser buena, por ejemplo, me gusta el uso de violines en las canciones. Me gusta el uso de saxofones en las canciones. O sea, todo esto son como que tengo que tenerlo en mi proyecto. Y si no lo tengo, no lo hago.
¿Para ti qué toque es el que tienen esos diferentes instrumentos personalmente?
Pero sí, entonces estoy metido a la gente de... Por ejemplo, ahorita en la universidad, sin mentirte, entre líneas, tal vez no con el objetivo de tengo ya que hacer, pero estoy como que, ok, quiero gente, ¿verdad? Porque esto solo no lo voy a poder hacer.
Reclutando.
No reclutando, pero teniendo contactos de gente que podrían ayudarme en algo. Como por ejemplo, solo por bromear, hace unos cuantos días, hice un regalo de cumpleaños cantado, ¿verdad? A una amiga de la infancia, ¿verdad? Entonces, esta canción en específico se llama Pass Me By de R5. Esta canción la canté con ella cuando estaba en tercer grado, cuarto grado tal vez, no me acuerdo. Y repito, exagero con las fechas porque solo quiero decir que muy, muy atrás. Entonces, lo que hice con ella fue, bueno, lo que hice yo fue primero cantarla, tocar la canción del ukelele, después cantarla, ¿verdad? Y después otro layer de voices ahí, de secundarios, y después hice un poquito de instrumental. Perdón, instrumental con la boca. Y después le sumé una guitarra. Le sumé una guitarra al final. Y estaba como que, ok, voy a... La publiqué en Instagram y puse "felt cute, might delete later". Y... Sí. Porque mi intención era, esto no va a estar permanente, eso lo voy a quitar al rato. Primero la, primero la puse en las historias para solo para mis mejores amigos. Y Germán, no sé si la conoces, el tipo me dijo, pásame la canción en MP3 o en WAP, lo que sea. Yo voy a añadirle más cosas. Y yo como que, el hijo de su madre me iba a hacer un remix. Y es súper gracioso porque me lo terminó haciendo. Y seamos sinceros, no sonó tan bien. Porque él fue más en chiste. Parecía. Sí, era en son de chiste. Siento yo que era en son de chiste, ¿verdad? Lo gracioso fue de que parecía de esas canciones que hacen la iglesia cuando van a hacer música para niños.
Oh my god, I love that.
Y me estaba cagando de la risa. Y después, obviamente, quité el coso y la chava, la compañera estaba como que, oh, por Dios, muchísimas gracias, Eduardo, este gesto tan hermoso. Y yo de que, ya a este punto, solo tomalo y cállate. O sea, me gustó hacer tu regalo, pero no hagas tanto show. O sea,
ay, qué modesto.
No, repito, la chava me cae súper bien el día de hoy. Yo la he visto, o sea, la vi hace como 3 días y es... Tal vez no tenemos esa amistad que teníamos cuando estábamos en la misma escuela, cuando éramos compañeros, pero sí, te voy a ser sincero, haciendo esa canción me cagué de la risa porque nada, lo tomé en serio. Y sonó tan bien al final que quedé como que, oh shit, qué mera verga.
Qué enamorado. No romántico, ¿saliste?
No es romántico.
No, en el sentido literario, tú sabes, de que tengo emoción. Yo siento que es eso, estaba más metido en el sentimiento de la amistad que en la amistad verdadera, que, bueno,
estaba más
un momento en el pasado.
Estaba más metido en hacer la canción, así te lo digo. Quería una excusa. Bueno, esa canción creo que ya hace 2 o 3 días antes de eso, como que la tenía en la mente, y solo quería tener una excusa para poder cantarla, okay, y grabarla y hacer algo bonito.
Y como, bueno, para la gente, hacerles una canción no es un regalo frecuente, así que el impacto es grande.
No, realmente yo hago música por regalos para cumpleaños. Y te voy a contar esto gracioso, que por cierto hace poco entré a SoundCloud y lo borré. Uh-huh. Hice un proyecto completo, hice un álbum de como 23 canciones para la primera super, super novia que me ultra mega enculé en mi vida.
Wow.
y tenía como 23 canciones. Y me da risa que la última canción que era una grabación de ella, que ella me había mandado un voice note.
Oh.
Como, escucha. Me había mandado un voice note de diciéndome buenas noches. Y algo que se me había olvidado por completo. Y me recordé cuando escuché, ella me decía papi. Entonces dice, escucha, decía buenas noches papi. Y yo, estos son como 3, 4 años después, como que retorciéndome en mi cama con una cara de asco, no de asco, pero de cringe al 100%.
Yeah.
Y yo como que, oh por Dios. Y esto estaba como en privado en SoundCloud, ¿verdad? O sea, si querías escucharlo tenía que mandarte el link. Y yo quedé como que, esto tengo que borrarlo, o sea, puta, esto tengo que borrarlo.
Oíme, qué increíble, suena hermoso, qué experiencia.
Lo gracioso es de que antes de borrarlo, lo descargué porque, no sé, es la primera vez que hice un proyecto completo, ¿verdad? Pero siempre, no, ahí tengo el proyecto, es más instrumental que vocal, no hay ningún instrumento en el fucking coso, pero empezaba a hacer música con la computadora, así como que ningún instrumento, solo como que con la pura computadora.
¿Qué gran usaste?
Siempre he usado FL Studio, pero
el chiquito.
Sí, pero desde hace poco he querido utilizar Ableton. No sé cómo se pronuncia, perdón por mi ignorancia, pero no sé cómo se llama, Ableton creo que se llama. Pero no lo he usado aún, pero el rollo es de que siento de que es más friendly beginners que FL Studio. No sé, nunca he usado el otro, pero nunca lo he probado tampoco. Entonces dije yo, why not, ¿por qué no lo pruebo? Y miro qué pedo. Entonces, sí.
Una consulta, ¿alguna vez te sentirías cómodo usando el Vocaloid?
Vocaloid.
¿Es un enemigo? ¿Todas las pinches cuchillas te cantan?
Tal vez he escuchado diferentes cosas de... No, es que, ¿cómo te digo? Yo he visto programas, ¿verdad? Que son para que canten no humanos, o sea, la computadora cante usando voces lo más robóticos posible. Pero fíjate que todo depende de cómo lo uses, suena bien. Aunque no parezca, hay probabilidades de que suene bien. Por ejemplo,
bien depende mucho de
hay una canción que se llama Hello World, que es de un robot, es como que la perspectiva de un robot, y la canción es súper bonita, y su voz, no sé si se le considera como Vocaloid, pero es generada por una computadora y se escucha robótica.
Y no, la verdad no sé si la palabra Vocaloid es algo general o solo de la marca, pero sí una voz sintética.
Sí.
Me encanta, la verdad. ¿Cómo bueno, suena?
Yo no me he dado el privilegio, así te lo digo, no me he dado la oportunidad ni el privilegio de meterme al rollo de buscar buena música adentro del Vocaloid, como decir, como que música generada por computadoras, como que así. Entonces, yo soy más de... Me gusta más acústico. Yo soy más de acústico. Últimamente que me estaba más metiendo el pop, pero normalmente siempre soy de rap de negro y rock del suavecito. Entre rock del suavecito, rap del negro y un poco de pop, me enamorás. Así te lo digo. Por ejemplo...
Contá.
¿Sí? Contá vos.
Solo estaba viendo en el grupo y viendo hacia atrás, no me acuerdo por qué, pero estaba buscando fotos de ustedes, que estoy intentando hacer algo, otro aspecto, ese lo dejé porque me di cuenta que ocupaba practicar anatomía antes de meterme algo que involucrara a mis amigos antes de avergonzarlos en Instagram, porque dije yo, no puedo dibujarlos porque se me voy a hacer que se miren feos. No le voy a hacer lealtad a su belleza. Entonces, literal, se lo había hecho uno de ustedes y me rendí cuando me di cuenta que estropeando sus caras. Pero sí, estaba buscando fotos y cuando bajé me di cuenta que tú habías publicado que tenías el álbum de Grimes. Y yo quedé como que, oh my god, no sabía que escuchabas eso.
¿El álbum de qué?
Grimes. Me imagino que sí, honestamente no estoy seguro que fue.
Dudo mucho que haya sido yo.
Te lo recomiendo.
Uy, sí. Te lo recomiendo. Sí. Al contrario, creo que tengo un... Ahorita, es que te voy a ser sincero. Últimamente no he estado muy metido en música nueva. He estado concentrado con lo poco que tengo. Pero ahorita que acabo de buscar por Spotify y me encontré un álbum cover del Coso, yo tengo un cassette de ellos.
Damn.
Tengo un cassette de ellos, sí. Es que en casa, yo quiero coleccionar cassettes porque tengo poquitos. Desde aquí los puedo ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 cassettes. Sé que tengo Igor de Tyler the Creator en cassette. Tengo uno de MGMT. Tengo el Visions de Grimes. Tengo. ¿Qué más tengo? Es que no puedo verlo desde aquí. Está muy, muy oscuro donde está. Pero sí, tengo unos cassettes ahí. Y hace poco me encontré uno, más bien un cassette de video. Ahí estaba, mientras estaba organizando el cuarto, ese famoso cuarto en medio, me encontré un cassette y decía Eduardo. Y yo como que, ok, esto va a ser una aventura. Pero escucha, antes de que me olvide, lo que te quería decir era, ¿te recordás que me estabas diciendo que querías hacer algo para tus amigos y que no sé qué? Mira, aquí voy a activar mi modo perra y mi modo dramática. Mira. Silvia hizo un dibujo.
Ay, sí.
Y no me puso a mí y yo quedé como que me siento me siento tan excluido. Y yo quedé mira, si Silvia está escuchando esto, sentite mal, no me pusiste.
No.
Y déjame decirte, hablando en serio, así como que ya fuera de broma, y Silvia, no hay, si estás escuchando esto, no hay ningún problema, o sea, no te sientas mal. Pero hablo en serio, que cuando subí esa foto y yo como que, oh shit, qué bonito, le quedó súper hermoso. Y después, al rato me di cuenta que eran ustedes. Pues, escucha, al rato me di cuenta que eran ustedes y yo, oh shit, qué bonito, sale todo. Y me puse a buscarme a mí y no me encontré. Y de, así, así, hablando en serio, me sentí un poco excluido y me sentí mal. Y le dije a Raúl, yo le dije, hey, te voy a contar un secreto, le dije. Me siento súper excluido en este preciso momento. Porque no, Silvia no me puso en su dibujo. Y yo estaba. Y el tipo estaba como que. Sí, y el tipo estaba como que deja de actuar como una perra. Y yo como que, déjame ser. Me siento mal. Y me da risa que juego por joder. A ver qué me iba a poner. A Silvia le pongo. Ok, ya vengo, voy a llorar. Le puse como comentarios en Instagram.
Oh my god.
Y ella me dijo, ok. Y ahí murió. Y no volví a. Y nunca volví a mencionar esto hasta ahorita. Pero es súper gracioso porque ahorita que dijiste eso, y yo como que. Angie.
Trajo Vietnam.
Si vos haces algo.
Flashbacks.
Si vos haces algo, no me olvides, por favor.
Oh, qué sad. Obviamente, porque por lo menos el mío se trataba de tengo dos proyectos cuando implican a mis amigos. El primero es el que ya empecé, pero como te digo, me avergoncé, que es una práctica de expresiones. Quiero poder encontrar un montón de fotos que ustedes haciendo caras muy chistosas.
Okay, ¿sabes qué? ¿Sabes qué debería de hacer? Ahorita que dijiste eso, se me vino a mí. ¿Por qué no haces como emojis con los aspectos faciales de caras de nosotros? Poniendo las caras.
Ah, estaba pensando que porque iba a hacerlo como mi estilo, pero después me di cuenta que mi estilo es demasiado, va a tomar mucho tiempo. Entonces dije, voy a crearme un estilo más simple y algo más cartoony. Entonces pensaban hacerlo ustedes tipo más cartoony con las caras ridículas que ponen, porque sí, créanme sí. Que hacen unas caras bien raras. Y puchica, yo llegué al punto en el cual estaba incluyendo gente con la cual ya ni hablo. Y yo dije, creo que, sí, no creo que lo miren como malo, espero que lo aprecien. Uh-huh. Porque, no sé, te da eso. Por lo menos a la gente con la cual no hablo mucho, decidí incluir caras que sean, no los hagan quedar mal, ¿me entendés? No como, yeah. Como que no sí, burla.
Mira, si a mí me haces una cara, haces la cara en la cual todo mundo, si la mira, quiere reírse o cagarse del miedo o vomitar por el asco. Mira, si pones mi cara desde ahorita aquí grabado, tengo una grabación donde te doy permiso para usar mi cara.
Wow, yay.
Como querás. Porque, sin mentirte, a mí me encanta que me dibujen en un montón de estilos. Sí. Por ejemplo, por eso es que mi profile picture, por ejemplo, es fucking Matías. Matías me hizo ese y me encanta cómo quedó. Y no sé si te diste cuenta de la foto que subió hoy Matías.
Uy, sí, fíjate que estaba buscando ahorita porque
me encanta. Me fucking encanta.
Y lo miré. Oíme, qué estilo más. No sé, bien, bien cookie, me encanta.
Yo le digo, ¿no querés hacer un, como que album cover para el podcast o algo, un episodio? Sabes que un día me lo voy a traer al episodio y le voy a decir, bueno, mi amigo, heme aquí.
Me incluís.
Mira, por los momentos, ¿verdad? Por la cuarentena y pues es muy difícil comunicarse. Voy a tratar de hacerlo. Yo y otra persona, y como máximo otra persona. Por el hecho de que. Tres personas, sí, en total, contándome a mí. Por el hecho de que por Discord no se escucha muy bien. Y pues. Los micrófonos que tenemos no es como que una alta calidad. Y cuando termine todo esto y podamos regresar a la universidad. Yo no sé con quién carajo voy a tener que hablar, pero quiero hablar con alguien.
¿Vas a hablar?
Para que me den permiso de poder usar la cabina de radio, pero la segunda, la que tiene como tres o cuatro micrófonos. Sí, ajá. Yo no sé con quién voy a tener que hablar, pero quiero hablar con alguien para poder usar esa cabina. No sé, voy a hablar con los ingenieros que cuidan ahí y después con los licenciados que lo usan en la maquinaria o yo tengo que pedir permiso. Y si me toca pagar, yo voy a pagar, hablo en serio, porque en serio estoy interesado en traer más gente, tener una mejor calidad y Y pues yo ahorita estoy aprendiendo a cómo editar audio, sinceramente. Probablemente, probablemente esto se escuche como mierda, pero como primer episodio va a estar bien. Y está, sí, hablando en serio.
Oh, sí.
Pero es lo que tengo por los momentos. Quiero crecer haciendo esto.
Exacto.
Y, por ejemplo, te voy a ser sincero, ayer yo grabé un episodio, el primer episodio que grabé, y adiviná, el archivo se estaba todo corrupto y...
Ay, qué lindo.
Y era yo 47 minutos hablando solo. Ahorita estoy hablando con vos, hablando solo. Y yo no sé cómo llegué a 47 minutos. Me costó el alma hablar solito. Y después el archivo no se puede abrir o no se puede usar porque está corrupto. Y yo de que, ¿sabes qué? Se supone que iba a ser en los sábados, que iba a upload el episode, ¿verdad? Pero no pude por el hecho de que por X razones se me hace bien difícil hablar solito. Y que a puro huevo llegué a 47 cuando mínimo quiero llegar a 50 minutos. Y todo un drama ahí para grabar y editar. Entonces, esta es mi pequeña historia, yo tratando de aprender un poco. Hasta, te voy a ser sincero, hasta probablemente este episodio tenga un sponsor al final.
Oh my god.
Sí, sí. Antier estuvimos trabajando con Fox, y me olvidan los nombres ahorita que estoy in the spot. Con el que con
pues
con puta
Tranti,
cómo se llama y carajo, te voy a ser sincero, no te voy a mentir si sé cómo se fuck, está en el grupo, coño. Raúl, Raúl,
hablaste.
Raúl.
What the fuck?
Raúl.
What the fuck? Raúl.
Raúl, te amo. Estuve con Raúl trabajando para que, para, haciendo el anuncio, porque no tenía nadie que me diera feedback de lo que hacía, y si te lo enviaba vos, 3 días después me ibas a responder y no quería eso.
Un día después, no es la gran cosa.
Esto lo grabé el viernes y lo necesitaba el sábado.
Okay,
y el viernes tenía que grabarlo y subirlo para que lo revisen, y el sábado me lo tendrían que confirmar para el sábado subirlo. Entonces necesitaba.
Tiene imagen de Raúl desesperado.
Sí. Necesito feedback en el preciso momento que te lo envíe, lo cual con vos es difícil. Entonces Raúl, que es una de las pocas personas que sigo hablando con él constantemente, y lo siento bien creativo, y siento de que él me va a dar buen feedback, ¿verdad? Entonces le pregunté, hey, mira, esto es lo que tengo, y me puedes, no sé, y él me estuvo ayudando, y el rollo es de que al final hicimos este anuncio, este sponsor al estilo 80s, como anuncio de la tele, con una música de los 30, con un montón de ruido ahí, pero se escucha bien antiguito, se escucha como que lo están poniendo en un disco de vinil. Y pues, realmente costó un poquito editarlo, te voy a ser sincero, porque yo hice toda la edición y pues,
¿qué programa?
Adobe Audition, estoy aprendiendo a usarlo.
Uy.
Sí.
Entonces, yo lo acabo de descargar porque lo tengo para hacer, pero no lo uso.
Bueno, sí. Fíjate que no es tan difícil. Yo iba a utilizar al principio FL Studio porque es para editar audio. Pero al final, como que es muy complicado si solo querés grabar voces y ya. O sea, solamente es poco friendly beginner. Entonces, y Adobe Audition es bien friendly beginners. Entonces lo empecé a usar porque dije, why not? Y ahora gente me ha dicho, hey, usted debería usarlo. Yo lo estoy usando y te podría ayudar. Y eso es lo que dije, ok, si alguien me ayudara a cómo usar el programa, alguien con experiencia, adelante. Entonces sí.
Exacto.
Entonces ahí estoy tratando de aprender a cómo hacer estas mierdas. Ah, sí, entonces Raulito me estaba ayudando en cositas. Y terminamos, antier terminamos el anuncio. Y realmente déjame decirte que quedó bien chulo. Y sí.
Yo me lo tienes que mandar para ver.
Lo vas a escuchar cuando escuches el podcast.
Ah, vaya, pues. Dice Raúl, hablando del Raúl, ¿verdad? Me dijo algo recientemente que nunca había escuchado algo que es un insulto y un cumplido al mismo tiempo y quedas como que, oh,
yo sí,
oh,
yo gracias. Sí, yo sí.
Porque me dice, no me acuerdo qué me estaba diciendo, creo que me estaba diciendo que te había mandado algo a ti, para que algo nuevo. Y me dijo, ¿por qué no me lo mostraste? Le digo yo, dice, es que sí, yo estaba buscando feedback y no te lo mandaría a ti. Pero, ¿por qué no? Digo, tú eres demasiado linda, no me dirías la verdad, sé que sos mala dando criticismo. Y yo,
creo que sí. Creo que estoy de acuerdo con él.
Gracias. Yo creo que puedo dar, el problema es cuando son con mis amigos.
Por eso,
hay otra capa de...
Ya sé, no quiero que sea... Mira, cuando yo te pida, sí te lo voy a... En el futuro tal vez te pida feedback para cosas, pero cuando yo te pida feedback, quiero que me digas las mierdas sin filtro. Quiero que seas directa. Decime, ok, esto se escucha feo, no deberías de incluirlo. Todo esto, personalmente, a mí no me gusta. Esto deberías de cambiarlo. Mira, yo sé cómo hacer que esto, lo que hiciste, suene bien mierda, pero hacerla que suene menos mierda. Y cosas así. Quiero que seas directa.
Ya dar opciones.
O sea, a mí me encanta ese feedback, a mí, personalmente. Y yo, ok, vale verga que me duela, porque pues, para algo te estoy preguntando. Si no quisieras saber qué es lo que me dirías, pues no te preguntaría nada.
Es como que requiere práctica poder dar un feedback correcto, porque tenés que entender de verdad las intenciones de la gente. Porque hay gente que te pide, pero honestamente no quiere oírlo, solo quiere que le digas, qué bonito.
Sí, no quiero que
y
me
en
diga.
El mundo del, por lo menos, es que la comunidad artística, por lo menos cuando sos pequeño y en toda la experiencia que he tenido, es súper difícil darle feedback a alguien sin que de la nada empiecen a, o sea, decir un montón de cosas de cómo apestan y quedas como que,
mira,
I'm sorry.
Yo prefiero de que me digan cómo la estoy cagando a que me digan, fíjate que me gustó esto, esto y esto, y yo, ¿y el resto qué pasó? Sí, o sea, si te es la diferencia entre pedir tu opinión y pedir feedback. Si te pregunto por feedback, espero críticas. Espero me digas, esto no me gusta, esto es una mierda, esto no lo entendí y esto pues no tiene sentido. Si pregunto ahora, si pregunto por tu opinión, estoy esperando como, wow, me gusta mucho y no siento de que no, sin ningún cambio, ya está perfecto como está. O podría también recibir crítica por tu opinión, ¿verdad? Pero también estoy abierta a la idea de, wow, solo quiero que me digas qué opinas. Pero te estoy preguntando qué puedo mejorar, que es otra pregunta totalmente diferente.
Exacto.
Entonces espero que me digas lo que tengo que mejorar.
Sí, exacto. Son dos preguntas diferentes, se podría decir, muy diferentes.
Muy diferentes.
Y hay gente que, y es algo muy malo si eres profesional o querés ser profesional, no querer escuchar criticismo, porque entiendo el sentimiento de que duele a veces, porque pero uno tiene que aprender a no tomárselo personal. Definitivamente. Porque si no, baja.
Pues no tiene sentido. No tiene sentido preguntar por feedback y tomártelo personal. O es lo que yo opino.
No. Usualmente ese tipo de personas no, bueno, si piden, es raro, es un complejo raro que se tienen.
No, que déjame decir.
Hay veces que lo hacen subconscientes.
Es pendejada, es pendejada, así te lo digo, es pendejada. No tiene sentido, así te lo digo, no tiene sentido.
Justamente es algo que más me ha molestado en la carrera, que no sé si es porque hay gente que se mete porque que va a ser así, lo que sea así, pero... Pero ya desde siempre, siempre que está en comunidades de artistas online, está el tipo de persona que te pone a hablar de que tú subís algo, cualquier tipo de dibujo, y puede ser que estés al mismo nivel que ellos, no importa. Van a ponerse a decir de que, ay, mi arte apesta, quisiera ser igual a... Jamás podría hacer algo como lo que tú estás haciendo. No puedes ser feliz tú sin que ellos comparen su trabajo con el tuyo.
Qué estresante.
Porque está limitado tu estima. El arte, y bueno, porque eso es algo que te quería preguntar. Yo entiendo mucho y es algo que me ha costado personalmente, que es ligar mucho tu arte con tus emociones, porque como artista es esencial porque hace una experiencia más intensa, se podría decir, más.
Sí.
Digas, a la mayoría de trabajos que vieron un gran boom tienen una gran conexión con las emociones del artista. ¿Y tú qué tan cómodo te sentís sí, transformando tus emociones en algo más.
Ok. Normalmente cuando pongo emociones en mi trabajo, no necesariamente dibujo, sino que en música, porque es lo que hago, más que todo.
Sí.
Uy, qué rico, está tronando, vaya. Bueno, cuando pongo mis emociones en, suelen ser emociones bien extremas, te voy a ser sincero. Suelen ser bien emociones bien extremas, así como que no es como que me siento feliz y voy a hacer una canción feliz. No, me tengo que sentir de, como que quiero patear al sol para hacer una canción con emoción.
¿Por qué el sol?
O tampoco voy a poner una canción de wow, estoy un poco triste, entonces voy a hacer una canción para estar un poco triste. No, me quiero matar y voy a hacer una canción. O sea, cuando hago proyectos y esos proyectos salen de, ¿cómo te digo? Salen de emociones. Para mí, personalmente, son emociones bien extremas. Pero a mí me encanta cómo la gente puede algunas veces dar al clavo con la emoción que di y que quise poner en este proyecto. O esta emoción que nada que ver. Pero al parecer eso demuestro. Sinceramente, me parece...
La interpretación.
A huevo. Entonces... A mí me cuesta poner emociones en proyectos, porque repito, la emoción tiene que ser bien fuerte como para poder describirla a tal punto de poder hacer algo de esa emoción. No sé si me puedo explicar aquí, no sé si me entiendes.
Yo creo que capto.
Sí. Bueno, entonces, hacer el proyecto con emoción para mí cuesta un montón. Por ejemplo, sin mentirte, aquí en Notas tengo una canción de... ¿Cómo le hablo a esta persona que está en una relación tóxica? Y
escucha.
Entonces, hablo de que a esa persona no te hace feliz y ya perdiste pasión. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué putas estás ahí? Técnicamente, esa es como que la trama de una canción, una pequeña fracción de canción. Y esa canción, cuando la gente la escucha, dicen, maje, ¿quién putas son esos dos maje con tóxicos? Y yo como que no voy a, o sea, y me gusta que la gente, o me gusta de, hey loco, ¿verdad que vos querés que alguien te hable como esa persona que está escuchando a la persona tóxica? O sea, vos tenés algún problema. Y yo me empiezo a caer de la risa porque me encanta cómo la gente le gusta o no le gusta cuando yo pongo en un proyecto emoción. No sé, me gusta. Me gusta que me den como que más una mierda. Entonces eso hace de que si me sentía pije mal en ese preciso momento y alguien me dice, lo que hiciste vos, que con esa emoción fuerte negativa, es una mierda, pues yo digo, entonces no era tan gran cosa, entonces hice más show de lo que debería. O cuando estoy muy feliz, no, ya sé, suena un poco como que no debería de pensar así, pero yo no lo miro como algo malo, lo miro algo como que, ok, las cosas como son, gente le gusta, gente no, así funciona el mundo.
Sí, la verdad. Fíjate que acababa de llegar mi familia. Y creo que por lo menos para lo que es el podcast en sí, vamos a tener que terminar esa parte porque viene la bulla. Pero sí quisiera que siguiéramos hablando de esto porque tengo muchas preguntas sobre tus gustos en el sentido de que qué tan crudas te gustan las emociones.
Los papeles se han dado vuelta y ahora el que es host, ahora es el entrevistado.
¡No, hombre! Solo tengo consultas, es una plática después de todo.
¿Cómo querés que nombramos este episodio? Angela Host. Angela Host.
Creo que va a ser la
obvio. No. Ya sé, ya tengo algo en mente. Entonces.
Lo que sea que funcione.
¿Te gustaría despedirte?
Y bueno, no sé a quién le estoy diciendo adiós, pero
cualquiera. A todo el mundo.
A la una personita que está escuchando.
A todos mis oyentes.
Ay, qué está.
Así, a todos mis oyentes les digo bye.
Adiós, chiquitos. Nos vemos en la próxima. Ay, no. Pero bueno. Bueno, okay. Me retiro por ahora.
No, sí, tal vez.
Un mensaje.
Otro episodio, quién sabe.
Oh, ya.
Sí.
Ahí veremos entonces. Ahorita viene la experiencia que.
Sí.
Para lo mejor.
Bueno.
Pero allí que no te caiga un tren encima.
Bueno. Chicos.
Nos vemos.
Nos vemos.
Próxima, bye.
A la próxima vez. Bueno, técnicamente aquí terminamos el episodio. Voy a tratar de dejar en la descripción todos los links de las personas, tal vez, porque dijimos sus nombres. Lo peor que podemos hacer es decir quiénes son y qué es lo que hacen, hacer que su trabajo, o sea, con la que acabamos de hablar, técnicamente es Angie. Angie es una compañera mía de la universidad y pues, para serle sincero, ella estudia animación, dibuja, pero el estilo que ella tiene es tan, no sé, un estilo bien, bien gótico, bien, parece como que el mero cachudo hizo ese dibujo, pero es el estilo es tan bueno, entonces, sí. No sé, quieren seguir escuchando lo que dice, quieren que ella se calle y me deje hablar, no, mentira, es broma, Angie, te quiero. Entonces sí, queridos amigos, entonces después del sponsor que viene ahorita, nos retiramos. Entonces gracias por escuchar este primer episodio de Poking la Casa de Waldo. Voy a tratar de traer más gente, pero no prometo nada. Entonces sí, muchísimas gracias. Y pues sí, solo eso. Bye.